bienvenidos a un episodio más de Programar es una mierda. Este es el número 56. Como veis, es un episodio especial, porque no están ni Alex ni Juanjo, sino que me han cedido a mí la batuta. Y diréis, ¿quién eres tú? Pues yo soy Azahara Fernández, soy desarrolladora de software y miembro de esta comunidad. Os doy mucho la vara por Slack continuamente, así que me conoceréis. Y los que no, pues a lo mejor os sueno de verme en algún evento, tanto de ponente como asistente o organizadora. Vale, y ahora vamos al lío. ¿Por qué no están Alex y Juanjo aquí? No es porque sean unos vagos, o porque hayan decidido pasar, o porque ahora hayan subcontratado a una curranta, no.
Es que... Seguro están de cañas.
Eso segurísimo. Pero la realidad es que venimos a hablar de la diversidad e inclusión en este sector y en eventos tecnológicos. ¿Y por qué es tan difícil? Así que han decidido cedernos el espacio para que nosotras, que somos las implicadas, hablemos de ello. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, pues creo que es bastante evidente, ¿no? Cada vez que hay un evento en el sector del desarrollo y también en el de videojuegos, suelen ser all male panels, muchos de ellos. Y siempre hay alguna compañera que reivindica que esto no sea así. Reivindican esto y reivindican cada vez que se trata injustamente a otra compañera o amiga del sector. Estas personas son muy valientes y sufren habitualmente mucho acoso en redes sociales. Desde aquí queremos agradecerles la labor. Como no puede ser de otra manera... Suelen estar implicadas siempre Belén, Marina, Diana, Blissy, y son personas que lo están pasando muy mal, porque cada vez se carga más contra ellas. Hoy queremos ser otras las que nos unamos a esta lucha y os contemos un poco cómo nos sentimos. El sector del desarrollo es un sector bastante machista, con unos comportamientos que a veces no sabemos detectar, que se llaman micromachismos, y que entre todos deberemos de ayudar a cambiar. Pero en concreto el sector del videojuego es aún más preocupante la situación que sufren las mujeres. Así que de esto nos vamos a reunir a hablar hoy varias mujeres. Por un lado tenemos a María Fernández, UXLead en Etosi, apasionada de la neurociencia, gamer y ex trabajadora de la industria del videojuego. ¡Hola, Mary!
¡Llamadme Mary!
Luego tenemos a Mónica, desarrolladora web y PHP, creadora de videojuegos en sus ratos libres y gamer. Forma parte de FemDevs.
Buenas.
Hola, Moni, cuéntanos qué FemDevs, para quien no lo sepa.
FemDevs es una asociación no mixta para mujeres, para las que se quieren dedicar al videojuego como hobby profesionalmente o quieren empezar.
Vale, perfecto. Tenemos también a María Fornieles, consultora de marketing para videojuegos indies y autora de marketing para imbéciles. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Y por último, tenemos a Raquel Ainde, experta en inclusión y diversidad. Hola, Raquel.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, pues vamos a empezar nosotras aquí. Esto va a ser un entorno seguro y, como os he dicho antes, vamos a tener varias iniciativas. Una de ellas es que en la descripción de este evento no vais a encontrar el acceso a nuestras redes sociales. Y no es que seamos unas desconfiadas, sino que muchas veces recibimos caña por todos lados, ¿vale? Así que me gustaría pediros a todas vosotras que contéis alguna situación habitual o alguna situación que os haya pasado en la que os hayáis sentido discriminadas en el sector, tanto en el sector del desarrollo como en el sector del videojuego, por ser mujeres. Para ir poniendo un poco en situación a los oyentes, a lo mejor alguna de estas situaciones que no son conscientes o no somos conscientes todos y todas que ocurren en el día a día.
Bueno, en mi caso... a veces también, aparte de como mujer trans, me encuentro con también temas de transfobia. Y que es decir, pasa sobre todo en los chats de los videojuegos, que es cuando no te puedes fiar de la gente, porque ahí es cuando directamente es una paga y vámonos. Ya de por sí. Cuando jugaba al LOL, cuando decidí iniciar, en mi caso, el tema del tratamiento hormonal, pues yo ya lo podía ver, que el público era muy machista y bueno, te decían cualquier cosa
increíble cuando estamos jugando online, si te pones un nick de chica, un nick de chico, cómo te hablan o cómo simplemente te tratan. Es decir, en cuanto tienes un nick que es reconociblemente como de mujer, el cambio, los mensajes que te mandan es que es bastante brutal. A mí me ha sorprendido un montón, Moni, cómo has dicho que tú en Twitch ni pones cámara ni pones nada. Es que eso es terrible, eso es que
no.
Te están diciendo que no puedes ser tú.
Principalmente es que ni en el LOL cuando jugaba ni en Twitch me atrevo a poner, porque ya de por sí una chica trans lo intentó y le saltaron transfobia, ahí en el canal y yo, pues, por mi voz, ¿quieres que te diga? Llevo casi un año yendo a la logopeda para feminizar la voz e intento elevar el pitch con los ejercicios que me dice, pero es que si me pongo a hablar, te digo que me cae la del pulpo.
Es que es terrible. Yo tenía una pareja de amigos que jugaban mucho y un día ya le dijo al mira, porque él decía que no era para tanto, como quiera que se lo imaginaba ya. Entonces decidieron cambiarse los usuarios para jugar. Y él jugó con el usuario de ella y ella con el usuario de él. Y cuando él experimentó lo que era jugar con el usuario de ella, que además era un usuario que era conocido porque jugaban habitualmente y pensaban que era ella, alucinó de los comentarios de conocidos y de otra gente con la que jugaba él habitualmente.
Yo voy a cambiar un
¿Qué?
poco de tercio también. Las charlas, por ejemplo, los eventos a la hora del Call for Papers y tal, también es un clásico. Yo hace cosa de un año eché para un evento y bueno, la organización básicamente me ignoró completamente, pero aquí mi novio, a menos de 2 metros de mí, la echó también, le respondieron, le hablaron por WhatsApp, por email y tal, y a 2 semanas del evento le tuve que escribir a la organización y decirle, oye, no sé, algún tipo de respuesta, por lo menos para decirme que no voy. Me dijeron, mira, es que estamos súper ocupados y no hemos contactado con nadie. Y mientras tanto estaban hablando por WhatsApp con mi novio, ¿sabes? O sea, tremendo.
Yo ahí lo que más veces me he sentido indecisa, porque eso lo hablaremos luego, es a la hora de lo que piensan cuando te seleccionan. Si te seleccionan de verdad porque la charla lo merece, o por como ahora está muy de moda meter a alguna chica, si de verdad hay algún asistente muchas veces que lo piensa, que te han seleccionado solo por ser chica. De hecho, a mí me llegaron a decir el año pasado en un evento muy grande a mi marido, a Juanma no lo van a seleccionar. Si hicierais una charla conjunta, fijo que lo seleccionaban porque tú al ser chica os cogen fijo. Y eso duele.
A mí me lo han dicho directamente, pero vamos, una vez no, 300. Mira, que es que esto es un camponabo y a ver si te puedes venir. Y luego, de hecho, charlas en las que me han rechazado, llamarme en el último momento y decir, tía, vente porque es que esto es un camponabo y se nos van a echar encima. Y me lo dicen claramente, ¿eh?
Y luego, no sé, en el día a
Ahí
día.
que se vea la profesionalidad, ¿no? De vuestra.
Y luego no sé si en el día a día os pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces, tanto mientras estudiaba el ciclo de FP como alguna vez en algún entorno laboral, en el que de decirte, sí, los dos sois muy buenos, pero él claramente es el técnico y tú eres la que sabe vender o la que sabe dar charlas, pero el bueno técnicamente es él. Y siempre, siempre, siempre se cuestiona que yo sea buena técnicamente, sino que es que como lo tengo a él de apoyo, pues yo soy capaz de desarrollar más que otra persona que no tiene a alguien que le ayuda en casa. Eso es lo que siempre se suele transmitir.
Pero tú a él le ayudas a fregar los platos, que es lo tuyo, vamos.
Yo a él lo ayudo hasta escribir los call for papers que se los escribo yo.
Madre mía.
Yo he llegado a
Pero a
tener en las
mí...
charlas de libro, dar una charla de marketing y tener que decir explícitamente en la charla que por favor no le pregunten a mi novio porque es de ciencia ficción y que por favor no le azara. Tu micrófono está vivo. Bueno, que le preguntan a él cosas de marketing y yo decir en las charlas que por favor no le pregunten nada porque él es físico, no de marketing. Y sin embargo, al revés no pasa. Él da sus charlas de física, mapa y demás y nadie asume que yo sepa.
Yo es que me podría aburrir a decir cosas, no tanto, bueno, también de charlas, de las preguntas que te hacen
Microphone
en las charlas, pero también de la propia industria del videojuego. Yo, de hecho, siempre digo que a mí me expulsaron. O sea, yo al final me terminé cansando de comentarios, de prepotencia, de paternalismo y decidí que no me apetecía seguir trabajando en algo que me gusta un montón. Uno de los casos más sangrantes es que había un comentario en uno de los mejores estudios que ha habido nunca en España de videojuegos, pues uno de los desarrolladores no me hablaba a mí, hablaba a mi compañero y cuando mi compañero se lo hizo saber, yo estaba sentada al lado y le dijo, es que nunca he trabajado con mujeres y no sé cómo hablarlas.
¿Qué me dices, Mari? ¿Que no sabe cómo hablar a las mujeres?
Sí, no, no sabía. De hecho, éramos como 150 en toda la empresa y éramos, bueno, las dos recepcionistas. Yo en el departamento de arte y otra chica en marketing.
Pues a mí este tipo de cosas me han pasado mucho de intentar ningunearme en otras cosas, pero ahora como me dedico directamente en esto. pues me escuchan bastante más. Lo que puede pasar es que si doy alguna charla, o sea, claro, mis charlas van directamente de diversidad. Entonces, pues puede pasar que alguien se dé por aludido por algo que yo diga. La más gorda, pero que a mí me, o sea, lo espero, porque se trata de eso, ¿no? De provocar diálogo. La más gorda era que hablando de otra cosa, de discriminación y de distintos tipos de violencia, hubo un señor que se sintió muy, 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 muy aludido y entonces dijo, pero es que las mujeres también violáis. Y yo, hostia. Pero bueno, o sea, en mi caso es fácil, porque como yo me dedico específicamente a ello, espero respuestas que sean a veces un poco más disruptivas, ¿no? Y las asumo. O sea, no me cuestionen mi profesionalidad, porque mi profesionalidad tiene que ver exactamente con esto.
Bueno, y ahora, después de hablar un poco de toda esta parte, de cómo nos sentimos, vamos a empezar con los eventos, ¿vale? Eventos de tecnología, pero eventos también de videojuegos. Siempre se da mucha caña cuando hay un evento que sea solo de mujeres, ya sea de tecnología, ya sea de videojuegos, se nos llama exageradas, pero yo entiendo que vosotras habéis ido a alguno y que os habéis sentido cómodas en ellos, en los eventos exclusivos para mujeres. ¿Por qué nos sentimos cómodas? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué sentís vosotras cuando estáis en ellos que os hace sentir bien?
A ver, voy a empezar. Yo en mi caso, por ejemplo, para Ladies That UX en Madrid, di una charla que no hubiera dado en un evento más grande y menos íntimo y más cerrado, porque se hablaba de salud mental y yo ahí directamente me abrí. Entonces, no me apetece tener al típico que me va a decir cómo tengo que solucionar mis problemas cuando no es psicólogo, no es nada, que eso es una actitud súper paternalista y siempre la hay, igual que siempre la hay en el turno de preguntas a alguien que te intenta explicar lo que tú has dado, y es como, prepárate una charla y súbete tú aquí. Entonces, yo creo que hay charlas y hay eventos que está muy bien que sean simplemente de mujeres, porque lo que nos da es seguridad, y hay veces que está estupendo que sea mixto y no va a pasar nada.
En mi caso, por ejemplo, en FemDevs, pues la verdad es que me sentí bastante... conocí FemDevs por Gaming Ladies cuando asistí al segundo evento, que bueno, que fui... Y claro, yo fui súper nerviosa porque en ese momento solo llevaba muy poco tiempo en hormonas, o sea, no llevaba ni medio año y bueno, ya de primeras me sentí cómoda. Pero lo típico de, por así decirlo, el tema del passing, que no lo tengo, pues no tenía ese momento. Yo no sé, veces como que noto que no, pues el tema miradas y todo eso. Pero en FemDevs yo, por ejemplo, lo que sí noto relacionado con otro tema es que hay más tema de ayuda entre nosotras, de entendernos, que con los grupos mixtos y todo eso.
Vale, y esto es algo muy importante, esto que ha dicho Mónica, porque a veces parece que entre nosotras, a veces si por Twitter unas parecemos más moderadas, otras son un poco, se consideran más agresivas, parece como que se intenta vender la imagen como de que estamos distanciadas, y realmente no es así. Nosotras entre nosotras nos apoyamos siempre. Y nos ayudamos y nos entendemos. Lo que pasa es que cada una habla de su manera y de su forma de ser. Pero eso no quiere decir...
La sororidad al final es eso, es decir, apoyarnos las unas a las otras, nos caigamos mejor o peor. Porque si yo solo apoyo a las compis con las que me llevo bien, eso es amistad. Pero si hay compañeras con las que no terminamos de encajar, pero las voy a apoyar, vamos, hasta la muerte.
Y claro, ahí lo que pasa es que hay una serie de experiencias compartidas. O sea, todas sabemos en qué piso nos movemos. Lo que sí es verdad es que a mí me pasó antes de verano, me metí, sí puede haber malentendidos. Yo tengo tendencia a ser bastante didáctica por deformación. Y cuando hay algún rant hacia alguna compañera que es más asertiva a la hora de hablar y a la hora de avergonzar a tíos que son más violentos, y yo entro en la conversación, ya he dejado de hacerlo, porque en verano me di cuenta de que me utilizaban. Es decir, de que se intentaba decir, pues es que Raquel lo dice bien y no como tú, que es que eres súper agresiva, ¿sabes? Y cuando me di cuenta de que eso estaba pasando, es decir, de que a mí me contestaban tíos que a otras compañeras no contestaban, a las compañeras que habían levantado la liebre, ¿sabes?, de lo que pasara, a partir de entonces me he ido callando, ¿no? O sea, sí puede pasar que como tenemos distintos tipos de comunicación y que algunas somos más complacientes y otras son menos complacientes y dicen, oye, mira, pues es que no tengo que enseñarte, ¿no? O sea, aprende tú y ponte las pilas. No vengas a escribirme por décima vez la décima persona que me dice, oye, con lo que decía antes María, ¿no? Pues me invita, necesitamos, para que no sea un campo de nabos que nos hemos dado cuenta ahora, para el evento de mañana necesitamos tías. Pues eso es súper ofensivo para una profesional. No se dan cuenta muchas veces, pero es súper ofensivo. Entonces, yo entro a decir, mira, es que esto así no se puede decir, ¿no? Y mi compañera dice, oye, es que al final te utilizan a ti para atacarme a mí, porque tú lo dices bien y yo lo digo mal. A partir de entonces he dejado de decirlo. Pero tenéis razón, o sea, tenemos una cantidad inmensa de experiencias compartidas que al final, cuando nos permiten hablar entre nosotras y sentirnos escuchadas y entendidas, y podemos hablar en espacios que son solamente nuestros, ¿no?
Y luego la seguridad. Yo, talleres tecnológicos imparto muy pocos, muy poquitos. Y la verdad es que las experiencias que he tenido es que cuando, si es un evento de solo de mujeres o es un grupo pequeño de que estemos nosotras, para mí, yo voy totalmente relajada a daros un taller a cualquiera de vosotras, os daría un taller tecnológico sin ningún problema. Como yo tengo que ir a dar un taller tecnológico, y mira que yo doy muchas charlas, a un evento tecnológico estoy súper nerviosa. Estoy nerviosa porque nada más que veo sentarse y a lo mejor no van a decir nada, pero ya he vivido experiencias de que parece que te cuestionan más, como que te hacen muchas preguntas, te las anotan. Una vez en uno de estos talleres había una persona sentada con un folio escrito por delante y por detrás lleno de preguntas de lo que yo había ido diciendo durante la hora y media de taller.
Y la verdad, es típico que te hacen examen a ver si estás legitimada. Y el punto es, además, o sea, la idea siempre, y suelen estar en primera fila, ¿no?
Sí.
Siempre hay uno o dos ahí que están diciendo, voy a ver cómo en el turno de preguntas, o incluso la voy a interrumpir, ¿no? La voy a deslegitimar, voy a preguntar algo que ella no sepa contestar para que todos los demás vean que ella no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Y esos casos, pues hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor, pero sí es algo súper típico que yo normalmente solo veo que nos pasa a nosotras, ¿no?
Eso además es un clásico, ¿no?, de todas las charlas. Yo tengo una especie de bingo hecho para el que al final del todo dice, esto más que una pregunta es un comentario o una reflexión. Y de hecho, Mónica también os puede contar, el año pasado en Barcelona hicimos una mesa redonda en el IndieDev. Y bueno, siempre aparece, yo lo llamo el cuñado de turno, ¿no? Yo no quiero ganarme enemigos, pero tampoco tengo que comprar a nadie. Y este, bueno, pues uno de tantos, él quizá no se dio ni cuenta, ¿no? No, muchas veces no son conscientes de que lo hacen. Pero recuerdo que estábamos, bueno, pues una doctora en videojuegos, yo que soy de marketing, Moni que iba de desarrolladora, en fin, gente de periodismo y demás. Y bueno, pues al final de la charla, a colación de algo que ya había comentado, ¿no?, que era el sexismo detrás de cómo se había diseñado a Lara Croft, pues este vino, nos explicó todo el BioShock y al final dijo, ah, sí, la pregunta es no sé qué. Entonces, yo ahí le tuve que decir, mira, no me odies, pero te das cuenta de que después de una hora aquí hablando y cinco expertas nos acaba de explicar qué es BioShock. O sea, se nos cuestiona por antonomasia. Se nos hacen preguntas, se nos interrumpe. Yo he estado dando ponencias en la universidad, pero súper extensa, súper compleja, con mucha carga lectiva detrás, y he tenido gente interrumpiéndome porque para ellos es su territorio, ¿no? Y el año pasado en el Women Talent en Málaga, pues igual, ¿no? Tenía una fila, justo lo que habéis dicho, ¿no?, que se ponen en la primera fila para reventarte. Tenía tres chavales que cada vez que yo hacía una pregunta, porque había gente de todas las edades, había desde niñas de 6 años hasta, bueno, pues adultos ya bien entrados en los 30, cada vez que hacía una pregunta como que se reían, ¿no? Empezaban, ah, es que esto lo sabe cualquiera, no sé cuánto, ¿no? Pero ser de mí, O sea, lo decían como diciendo que yo era tonta por hacer esas preguntas, ¿no? Y terminé, bueno, no echándolos, pero sí invitándolos a irse en mi línea habitual, ¿no? La de, bueno, que esto es una pregunta retórica, la respuesta la sabemos todos, pero si os sentís mejor respondiendo, pues me alegro, ¿no? Terminaron yéndose, pero no siempre tenemos esta suerte, siempre viene eso, el cuñado de turno a cuestionarnos, a, ya lo expliqué hace unas cuantas entrevistas, que te preguntan, ¿no? Siempre hay un momento en el que te dicen, bueno, ¿y tú a qué te dedicas y qué juego has hecho? Y es como, ¿y a qué te importa? O sea, yo te he preguntado a ti.
¿Y luego? Bueno, a mí una vez, dando una clase como profe en la uni, uno de los alumnos, era de arte de videojuegos, me dijo que cómo se diseñaba juegos para mujeres, porque claro, a nosotras lo que nos gustaban eran los juegos de diseñar y los Sims y todo eso.
Los rosas, no me digan más.
Pues básicamente yo dije, ¿pero tú qué haces aquí?
Y luego lo peor es que muchas veces te dicen, no, es que no hace falta, pero luego ves el número de mujeres que se atreven a enviar ponencias a grandes eventos y luego ves el número de Call for Papers que ha recibido el Women Test Makers Zaragoza, por ejemplo, y dices, vamos a ver, es algo evidente, no hace falta ni que lo cuestionéis, porque los datos hablan por sí mismos.
Claro, para mí, o sea, esto que estáis contando me parece que podría ser súper útil para toda esta gente que dice, claro, es que a los eventos, o sea, no se aplica. Si sois oyentes, los que estáis oyendo, tenéis que tener en cuenta que esta es una experiencia común que se da siempre. Es decir, todas las que vamos a dar una charla en un evento, siempre esperamos que haya un tipo en primera fila que nos vaya a poner en duda la legitimidad de que nosotras estemos allá arriba, ¿vale? Y eso, si nos pilla más jovencitas, pues, o sea, ahí ya ha llegado un momento con la experiencia, pues mira, estás curada de espanto, ¿no? Lo esperas y ya, pero quema muchísimo y da muchísima inseguridad. Entonces, es muy razonable eso que dice ahora Azucena, ¿no? O sea, que los espacios seguros básicamente no es porque queramos empoderarnos y tal y no sé qué, sino es que es el único sitio donde podemos estar relajadas, ¿sabes? Al mismo nivel que puede estar un tío en un evento mixto. Porque a un tío en un evento mixto no se le va a cuestionar su derecho a estar sobre el escenario. Y a nosotras siempre va a haber alguien en la audiencia o varios a los cuales que nos van a cuestionar. Y eso es muy cansado y muy, muy jodido de aguantar.
De hecho, Raquel, yo creo... que no solamente es una cuestión de que te pille jovencita, es que llega un momento en que te cansas. Hace no mucho en Twitter, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si lo dijo Belén, no sé quién lo dijo, que no hay mujeres mayores en la industria del desarrollo, porque todas se cansan y terminan yendo hacia otro lado. Porque te cansas, es innecesario. Es igual que yo dejé los videojuegos porque tenía una salida y no tenía por qué estar aguantando tonterías. Te cansas de dar charlas y aguantar estupideces, te cansas de trabajar en un entorno agresivo y tóxico, es que es agotador.
Y luego hay gente que viene exclusivamente a reventar las charlas, que no es que la gente que esté escuchando esto ahora seguramente piense que hay que ver cómo somos, que somos muy exageradas, que es que estamos a la defensiva, pero por favor, prestar atención la próxima vez que vayáis a un evento, a una charla, o lo veáis en YouTube, donde sea. Fijaros que siempre hay alguien que viene a reventar la charla, no viene a escuchar. De hecho, normalmente no han escuchado nada de lo que hemos dicho. Ellos tienen ahí como una bola de pensamiento en la que dicen, joder, pues si bien a la tía esta le voy a preguntar sobre Assassin's Creed que la pillo seguro, seguro. Y no te está escuchando nada, no quiere saber nada de lo que tú estás explicando, no quiere saber qué tan buena eras. Lo que viene es con la mente prefijada a reventarte la charla. Y eso además no lo hacen con ellos.
Y ahora, si os parece bien, vamos a pasar a eventos mixtos, porque sí que hay alguno en el que os hayáis sentido bien. ¿Hay algún evento mixto que digáis, vale, lo están haciendo bien?
TechFest, sin duda.
¿Y por qué, Mary? ¿Cómo te sientes en TechFest?
Primero por todo el esfuerzo que hacen para conseguir la máxima paridad de charlas de hombres y de mujeres posible, y hacen un verdadero esfuerzo de, oye, venga, mandad más charlas. Evidentemente, si el Women Techmakers de Zaragoza lo puede petar con mogollón de propuestas, si tú te sientes aceptada o que vas a tener esa seguridad dentro del evento y que va a ser un evento seguro, la mandas. Y luego dentro del propio evento, no sé, a lo mejor es que es un... es un sitio donde yo me he sentido, mira que hemos tenido problemas, pero siempre me he sentido cómoda y arropada por todos los organizadores.
A mí algo así me ha pasado en Comic Con. Me ha gustado mucho las medidas que están tomando últimamente. Por ejemplo, en la parte de mentoring en Tech Sessions, para ayudar a formar a nuevas ponentes y que entre las ponentes que tenemos un poco más de experiencia las ayudemos a darle esa seguridad, les pasemos trucos para que ya se enfrenten. Eso me parece una buena medida, que además te ayuda y te da un poco más de seguridad, porque ves que no es solo cubrir un número, sino que de verdad están haciendo algo por aumentar la presencia femenina.
En mi caso, bueno, solo he estado en muy pocas. En las únicas dos que he estado ha sido la Software Crafter Barcelona del año pasado y la...
Y Codemotion este año, ¿no?
Sí, eso, que no me salía el nombre, hostias. Y solo he estado en estas dos y bueno, el trato creo que ha estado bien, pero no he estado en muchas más.
¿Y te has sentido segura, Mónica?
Sí, en las dos me he sentido segura. Sobre todo más en esta última, porque vi que había bastante más contacto de hablar y todo. Y sí, la verdad es que me he sentido bastante más segura que la primera que fui, pero también tiene que ver por el tema de qué es lo que hay y todo esto. Pero yo creo que las dos estaban más o menos al mismo nivel de yo estar segura.
Y bueno, con todo esto, ahora si lo analizamos y queremos mandar un mensaje positivo, ¿qué medidas vemos en eventos mixtos que de verdad luchen por la igualdad? Que no sea, como decíamos antes, de venga, que tengo un all male plan panel, me van a dar leches o me las están dando ya y necesito a dos tías o a una para aumentar la diversidad.
Pues yo creo que antes de tener el all male panel, cuando ves a quién vas a invitar y dices, hostia, pues al final el resultado tiene que ser diverso. Es decir, si todo, y aquí voy al evento este de Vandal, del que ha surgido todo. Si todos los que van a hablar, por mucho que sepan del tema, son hombres como de 40 años con unas experiencias parecidas, el resultado realmente ni siquiera es bueno para ti, porque se va a decir lo mismo, no va a haber ninguna voz que diga, ah, pues yo lo he sentido desde otro punto de vista. Entonces, yo creo que en ese punto de comisariar un evento, tienes que ver qué es lo que estás haciendo antes de presentarlo. Y dices, hostia, pues es que solo hay tíos, pues voy a esforzarme para buscar tías y para buscar otras voces.
A mí me da garantía cuando veo de entrada que quien organiza tiene verdadero interés. Pero hace algún tiempo que estoy más encerrada en casa y no voy a eventos. Pero, por ejemplo, el FabadaConf, yo sé que les va bien porque invitan a la gente a hablar porque son buenas en lo suyo. O sea, el tema es que tienen, que sé que tienen redes donde invitan a los ponentes y buscan a los ponentes que son más diversas, ¿no? Entonces pueden encontrar gente buena, mujer, en la temática que sea. Y no solamente buscan tener una mujer para cubrir el cupo, ¿no? El de Pucela, el de Di, pues era un poco lo mismo, ¿no? O sea, sabes que si dentro de la organización hay personas que tienen unas redes lo suficientemente diversas y están dentro de las comunidades, la garantía de que la gente se sienta segura, pues va por ahí, porque a fin de cuentas son los anfitriones. O sea, tienes un anfitrión que a lo mejor te puede cuestionar o piensas que quizá te está invitando para cubrir el cupo, o el anfitrión del evento sabes que es una persona que no te va a que no está discriminando, ¿no? Eso no es tan obvio, pero sí condiciona un montón.
De hecho, es que además, perdona, este fin de justo hemos coincidido a Zahara, su marido, mi mozo y mucha más gente en el JS de Canarias, y a mí me ha sorprendido que además ellos decían, ostras, pues es que a ellas no está cerca, y ha venido gente de muchísimos lados y yo creo que ha sido súper diverso. O sea, ha sido un evento que he disfrutado un montón.
Los chicos se lo curran mucho, ¿eh? Yo les echo un cable de vez en cuando comentando y tal, y es algo que se han marcado como objetivo, pero no de buscar mujeres porque sí, sino de hacer el evento diverso. y que no sea solo un número. Entonces se nota. Yo, por ejemplo, el año pasado me gustó mucho que cuando me llamaron para el Wicode Fest, me escribieron para decirme, oye, queremos que des un taller o charla y lo queremos que hables de esto, queremos que hables de .necore, porque hemos visto que ya has dado una charla, hemos visto que estás publicando y que estás puesta al día en .necore y queremos que hables. Entonces eso te da una seguridad, porque no te sientes que te llaman por una temática. Y eso, la verdad, que a mí me gustó mucho. Y en cuanto a lo que habláis de que muchos, a lo mejor, ahora que están organizando, dirán, vale, pero es que yo no conozco a muchas chicas, o es que yo en mi empresa no las hay, es que no me relaciono. Pues, por ejemplo, las chicas, las profesionales de Vostok 6, ellas hicieron un chat, Valentina Space, que tú le preguntas por temática y te dice nombres de profesionales femeninas en el área.
Y en Twitter también es súper habitual que nos recomendemos unas a otras. Cada mes aparece un por ahí, yo y vosotras también, que os veo igual, estáis nombradas porque vamos a hacer un hilo sobre mujeres en tecnología y vamos a recomendar a gente que sepamos que es buena. Y rascayú, salen siempre algún montón, solo hay que estar un poquito atento.
Pues no, sí. Además es que a veces lo que pasa es que salta el all-mail panel y cuando ya alguna compi ha dicho es que es un all-mail panel, que sois unos chapuceros, si la respuesta es buena de ostras, sí, perdóname, o es que nos ha salido así porque ha salido así, no es lo mismo que en algunos que hemos vivido y nos hemos encontrado que la respuesta es al ataque, es que vas en contra de la comunidad, me quieres destrozar el evento, porque así el resultado es que ninguna quiere ir. O sea, yo no quiero un evento que sea dedicado a insultar a una compañera.
También hay mucha ingenuidad, en mi opinión, detrás de esto. El que casualmente todo sea nombre, yo creo que ya llega un punto en el que nos hemos cansado y nos hemos dado cuenta de que la casualidad no existe, que se hace de una manera intencionada, tanto en el acto como en la omisión. O sea, el hecho de tener un all mail panel y no pensar que algo puede chirriar, pero yo qué sé, es que, vamos, uno tiene ojos en la cara, tiene sentido común, ¿no? Y está claro, yo me he llevado un desencanto con esto de Vandal y tal, porque cada vez tengo más claro que lo que buscan es desmarcarse de lo que ellos llaman el cupo, ¿no? El evitar meter a gente que pueda dar más follón o que pueda sacar esta realidad, ¿no? Y yo creo que uno de los fallos es que tendemos a pensar en que esto puede pasar por una casualidad, y no pasa por casualidad, pasa porque al final ellos son colegas, se conocen, no se toman la molestia en buscar mujeres profesionales, y de hecho con el escándalo de Vandal lo dijeron explícitamente, ¿no? Hubo gente que lo comentó ahí, que no se podía, no se habían invitado mujeres porque eso era bajar el nivel, ¿no? Y tener que escuchar esas movidas y que las estemos obviando, ¿no? Y que digamos, bueno, pues es que ha sido un normal panel, querrán mejorar. Esta gente, hay que partir de la base de que algunos de ellos no ven en esto un problema, y no solo no lo ven, sino no ven nada que mejorar.
El problema es cuando se piensa que es que esto pasa porque hay un bajo porcentaje de mujeres en tecnología. Que sí, ¿no? Porque vale, no somos el 50%, pero si te paras a analizar tecnología ampliamente, todo lo que lleva a cabo el desarrollo, somos un porrón, por mucho que digan que no, porque hay muchos sectores, y si empezamos por tipos de lenguajes o por tipos de tecnología, hay tecnologías en las que hay bastantes mujeres, y eso aún así.
Yo diré también que además cada vez que alguien utiliza ese argumento de que el porcentaje de mujeres es muy pequeño y hay muy pocas mujeres, yo contraataco con, bueno, también hay un porcentaje supuestamente reducido de gilipollas, y en las charlas siempre cae alguien, ¿no? Siempre cae pues un speaker o un público, ¿no? Y es como, aceptáis gilipollas en las charlas, pero mujeres no, porque es que no hay suficiente. Pues premio, ¿no?
A mí me parece, o sea, yo que a mí me toca muy a menudo ayudarles, que de la parte que no se dan cuenta es que no es que haya un porcentaje pequeño de mujeres, es que no están dentro de su radio de detectar. Entonces, hay dos cosas que pasan para mí, ¿vale? Que tiene que ver una con lo que ha dicho Mary, que hay pocas mujeres mayores en la industria, que se van cayendo. Pero las que hay son muy buenas, son mucho más buenas porque sobreviven, o sea, es el síndrome del superviviente, o sea, las que hay son normalmente mucho más buenas que sus iguales, ¿vale? Entonces, hay una parte consciente o inconsciente en algunas de estas voces que dicen es que no hay o es que hay que bajar el nivel, que yo creo que por una parte se sienten mediocres en comparación con algunas mujeres que sí están dentro de su radar y saben que son muy buenas, ¿vale? Y luego está el tema de que realmente dentro de su radar está lleno de bros, porque no tienen referentes. Y se nota mucho. Cuando no hay referentes y dan este tipo de respuestas, alguien en la organización se permite públicamente hacer una, dar una respuesta de estas, está generando una crisis de reputación gorda en el evento y lo está condenando a que el año siguiente cada, muchas menos mujeres quieran acudir ahí porque no es un espacio seguro. Porque va a haber alguien de la organización que realmente considera que tú no mereces estar ahí, ¿no? Y eso es súper ofensivo, objetivamente súper ofensivo. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay que darse cuenta, ¿no? Y intentar, lo que yo aconsejo es intentar ampliar la red de profesionales y buscar activamente en la red a la gente que tú referenciarías, la gente que es valiosa, buscar a mujeres, porque lo que pasa no es que no existan, lo que pasa es que no está entre tu grupo de colegas.
Pero además es que es bien fácil, porque si tú vas a estos eventos grandes, como decía antes Mary, el TESFES, por ejemplo, si te vas a buscar la lista de ponentes de años, te vas a encontrar un montón de mujeres. Y eso ya, como muchas, las de siempre. Pero estoy por asegurar que si se dan un paseo por meetups de locales o preguntan incluso a otros asistentes de los meetups por compañeras que sean buenas en sus propias empresas, van a empezar a encontrar. Y bueno, ahora, después de todo esto, ¿tenéis algún consejillo así que podamos lanzar a la gente que nos está escuchando, tanto a los organizadores de eventos como a los asistentes? Porque muchas veces todo lo que estamos hablando es cómo nos hacen sentir los asistentes. ¿Qué pediríais?
Un código de conducta que sea severo, es decir, que si no lo cumplen, que sufran consecuencias esa gente, porque no se puede ir faltando el respeto. Yo, por ejemplo, en todos los eventos a los que he estado yendo, siempre me he estado mirando de tema de LGBT y en mi caso sobre todo especial trans, ¿qué pone ahí? Porque, a ver, al final pone lo de siempre, pero ¿y si pasa qué? ¿Cómo van a...? ¿Que cómo van a solucionarlo? ¿Cómo van a esto? Y es lo que yo siempre me pregunto. Por eso no hago tanto de los Call for Papers, tampoco me animo tanto por eso. Porque no sé qué reputación hay en ese evento, en tema de, en mi caso, ya no solo femenino, sino también tema trans. Porque claro, yo lo mío es eso, un doble frente, por así decirlo.
Y en tu caso,
pues que además eso que ha dicho Moni es súper importante, porque hay muchos eventos y todos conocemos a cierto bootcamp que patrocinó, se asoció con cierta web que es la cosa más machista, homófoba y racista que hay en España y no ha tenido ningún tipo de consecuencias. Y mucha gente de muchos eventos que los organiza no han dicho en ningún momento, oye, yo estoy en contra de todo eso.
Yo lo tengo bien claro, yo como organizadora, si oigo a alguien un comentario de este tipo, yo cojo y lo echaría directamente. De hecho, el año nosotros organizamos en Asturias Hacking a nivel local cositas pequeñas y siempre llevamos ya unos años en el que ponemos una etiqueta de estas que te pegas, una pegatina, que pones tu nombre y pones el prefijo porque quieres que se dirijan a ti. Y realmente lo estamos haciendo para concienciar y para por lo menos cambiar la mentalidad de las personas, de dejar de referirte él, ella o dar por supuestas ciertas cosas. Y lo estamos haciendo por eso, porque queremos empezar a crear un clima seguro para que alguien dé el paso y venga.
Yo quiero animar a la gente a que si un evento no cumple este tipo de cosas, que por favor, que no, primero que lo exponga y luego que no vayan, porque este tipo de eventos que no cuidan esto están destinados a fracasar, pero para que fracasen hace falta que todos nos concienciemos. No se trata de atacarlo, yo no soy partidaria de atacarlo, pero sí de exponerlo y sobre todo de evitar ir a un evento en el que sabes que tú puedes estar tranquilo porque contigo no se van a meter. Pero hay otra gente que lo va a pasar mal y a eso no hay derecho. Y luego, sobre todo, concienciar también a los organizadores a que si no ven esto como una causa social, y lo siguen viendo como una cosa de ideología y sectarismo y demás, por lo menos que lo vean como algo relacionado con el marketing, ¿no? Hace mucho tiempo, yo cuando era pequeña, soñaba con que lo mismo que los gilipollas se pusieron de moda, a ver si el feminismo se ponía de moda. Coño, pues ahora está de moda, ahora es el momento ideal para ser todo súper feminista reivindicativo y decir, oye, pues si puedo conseguir más patrocinadores siendo feminista, oye, a lo mejor se te pega algo, ¿sabes? O sea, a lo mejor aprendes de la experiencia de estas mujeres, a lo mejor aprendes de grandes profesionales y no de los mismos de siempre, que no sé si os habéis dado cuenta, pero es que hay ciertos circuitos en los que la gente es una y otra vez lo mismo, y siempre cuentan la misma historia, siempre dan el mismo tipo de charla y siempre el mismo rollo, y creo que hay que empezar también a desvelar y a poner de manifiesto qué pasa con estos organizadores que están siempre enrocados y que además les sale bien la jugada, ¿no? Que se puedan asociar con una web española que su deporte es denigrar y salir impolutos de la fiesta.
Yo, por mi parte, con respecto a lo que decía, yo voy a desarrollar, según mi criterio, dos cosas que ha dicho María. Una es la parte del patrocinio. O sea, si un evento busca patrocinadores para hacer, por ejemplo, una sala, para contratar una babysitter, para que las madres puedan ir y dejar a los niños y puedan ir al evento, eso enriquece el evento y es una señal clarísima de que el evento es inclusivo, ¿no? Hay pequeñas cosas que no cuestan mucho dinero dentro de, en comparación con los costes de un evento tecnológico, que siempre son, a mí me parecen siempre abrumadores, que vengo de otros sectores, que son signos muy claros de que el evento es inclusivo. Bastaría con, por ejemplo, las pegatinas que dice Azahara para demostrar que las personas trans se les va a tratar por el género, por su género, o eso, tener una babysitter para decir que las madres están. Y luego, en términos generales, si os fijáis de lo que hemos hablado antes, de que si los oyentes, si hay oyentes hombres, y se dan cuenta de dos cosas que hemos hablado, que son muy importantes. Una es la del acoso online, ¿vale? Es decir, en el momento en que una de nosotras visibiliza, que es que hay una cuestión de discriminación hacia las mujeres, ¿vale? Va a recibir acoso, lo va a recibir. Entonces, por eso, cuando Azahara decía, pues nosotros no vamos a dar el Twitter, es por una cuestión real. O Mónica dice, yo no pongo mi cara dentro del Twitch, es una cuestión real, recibimos acoso. El 90% de la gente, de los hombres del desarrollo, no lo ven, porque no lo quieren ver, en realidad, pero es algo que ocurre, entonces nos tenemos que proteger. Si cualquier asistente a una charla ve que el típico cuñado del que hemos hablado se pone en la primera fila y empieza a desacreditar, hace una pregunta para contar su opinión y desacreditar al oponente, funciona como mano de santo que un tío del público le interrumpa y le manda la mierda. Que no hace falta que sea muy disruptivo, ¿vale? Pero funciona y nos ayuda un montón saber que estamos apoyadas. No tiene que mandar a la mierda, pero mira, eso que estás diciendo, por favor, si nos interrumpen, oye, deja hablar al oponente, tío, que te estás pasando. Porque a él sí le va a hacer caso. Este tipo de perfil que a nosotras nos acosa o nos intenta desacreditar, a un compañero hombre sí le hace caso, ¿entiendes? Entonces, si en la próxima vez que vais a un evento y estáis entre el público y veis que en la primera fila uno de estos tipos que nosotras vemos tomando notas para desacreditarnos y para hacernos preguntas de examen y para pedirnos los credenciales, empieza a hacer eso, no tenéis más que interrumpir. No tiene que ser la persona que está ocupada, que tiene el código de conducta y tal, es algo como mucho más básico. Estad atentos y verlo. Y lo mismo en redes sociales. Si veis que empieza un rant hacia una compañera que lo que ha dicho es, oye, mira, es que, joder, que estás diciendo que es que no hay mujeres buenas en tecnología, vete a la mierda. Porque puede haber compañeras que digan vete a la mierda. Podéis pasar y podéis decir, uy, yo en este jardín no me meto. Pero es 100.000 veces más útil y nos ayudáis mogollón si hacéis de escudo. Si decís, oye, tío, estás acosando, vete a la mierda. Yo eso lo hago en temas de transfobia, porque yo lo puedo hacer. Es decir, si hay compañeras feministas que son transfobas y se empiezan a acosar a una compañera en internet, yo, que soy cis, que soy heterosexual, que soy madre, o sea, que tengo un perfil muy, muy poco, que no se esperan, que yo entre en la conversación y las avergüence, entro. Y es mucho más útil que yo haga eso y las tengo mucha más facilidad yo para callarlas porque a mí me escuchan más que otra compañera trans. Entonces, implicarse y comprometerse para proteger a las compañeras tanto en los eventos como en las redes, yo es algo que pediría a los oyentes de buena voluntad que están entendiendo lo que está pasando, ¿no? Que se posicionen.
Eso del apoyo a las compis y a veces a los boicots que dices me parece súper importante, porque sí que ha habido eventos en los que se ha decidido, mira, yo no pienso ir, esto lo han hecho fatal, han promovido el acoso y mucha gente ha entrado por una oreja, ha salido por otra y ha dicho, bueno, es que así ya tengo mi huequito y estoy ahí en el escenario luciéndome. Yo como consejo a los organizadores de eventos es sobre todo también que si no encuentran el modo de hacer que su evento sea diverso, que pregunten a las comunidades locales, porque o sea, Ladies That UX, Not The Girls, Python, hay de todo.
Woman Who Code también.
También Woman Who Code. Es que como estar en Barcelona a veces las pierdo un poquito la vista, pero es súper fácil escribir a todas las comunidades y decir, oye chicas, queremos que forméis parte de todo esto y queremos que forméis parte desde el principio, no una vez que te han puesto las orejas coloradas en Twitter, porque ya he presentado y fíjate en mi panel y en todo mi evento no hay mujeres.
Y luego también yo pediría que también nos pueden ayudar si ven un all male panel, si se caen ellos. Dicen, yo no voy porque no hay ninguna compañera. Eso es súper útil. Que sé que a veces eso cuesta más trabajo, porque al final, pues, puede que te sirva para darte publicidad y para todo, pero yo sé de compañeros del sector que lo han hecho y que se han bajado e incluso han propuesto a ponentes femeninas para decirle, oye, mira, son todo tíos, yo me voy, pero mira, te presento a tal y a tal para que puedan hablarte de este mismo tema y lo van a hacer igual que yo o mejor incluso. Y eso es útil. Y luego, lo que decíais, también en .net se ha creado ahora la Women.net, que vamos a tener el primer encuentro en enero, que va a ser solo femenino, como decíamos a lo primero, vamos a sentar las bases de inclusividad. Y esto partió también por otra polémica que hubo, porque sabéis que el mundo.net también es muy masculino, sobre todo las charlas y los eventos, y decían hace tiempo que no había MVPs en España femeninos porque que no había chicas que daban charlas y es un poco penoso.
Y un apunte también, para que nadie vaya a caer en la trampa, un evento que no se posiciona a este respecto no es un evento feminista. Lo he visto también muchas veces, el rollo de, bueno, nosotros es que como tratamos a todo el mundo por igual, nosotros no queremos problemas, no, nosotros somos feministas porque es que tratamos...
No creemos en cupos.
Exacto, exacto. Eso no es un evento feminista. El evento feminista es el que se posiciona al respecto y toma medidas, pero los que se quieren subir al carro sin mojarse el culo, eso no son feministas, que ya lo he visto más de una vez como excusa para vender entradas, para captar ponentes, para, en fin, generar una serie de material con lo que al sol que más calienta, ¿no? Ahora me interesa esto, voy a decir, pero no me termino de mojar. No es un evento feminista, un evento que dice yo trato a todo el mundo por igual. A mí esto del feminismo no me molesta.
Claro, aquí yo, para quien escuche, definiría, es algo súper básico, pero definiría feminismo. O sea, feminismo es creer en la igualdad, ¿vale? Entonces, que María, que es una marketera estupenda, es también tan válida para estar allí, porque es una profesional, tiene las credenciales profesionales, tan válida para estar encima de un escenario que Pepito, que también es un marketero. Cuando se dice, es que no vamos a hacer cupos o no vamos a invitar a María y de repente te das cuenta de que está Pepito, Juanito y Luisito, no es que no estés siendo feminista, es que estás siendo machista, ¿vale? O sea, la palabra feminismo en determinados sectores, y sobre todo en los sectores más masculinizados, como puede ser el desarrollo, para mucha parte de ese sector tiene una carga de alguna forma negativa, ¿vale? Entonces, vamos a conceptualizar el término feminista, que quiere decir ser igualitario. Y cuando no eres igualitario, lo que estás siendo es machista. No existe, no soy feminista, creo en la igualdad, ¿vale? Eso no existe, porque la definición de feminista es ser igualitario, dar las mismas oportunidades. Cuando no invitas a María porque consideras de entrada que es que María por tener tetas o Mónica por tener un nombre de mujer no vale lo mismo, lo que estás siendo es machista. Y lo que estás haciendo es empobrecer tu evento, porque María o Mónica o Mary o Azahara son unas profesionales cojonudas en lo suyo. Ya he dicho una palabrota. Perdón, mamá.
Raquel, una de las cosas que salió al hilo de lo que comentas con la polémica de Vandal fue precisamente la gente que defendía que no hubiera mujeres en el panel de Death Stranding porque no iba a ser certero, o sea, no iba a ser fiel a la representación que existe real en el mundo del videojuego, ¿no? Del desarrollo y el papel que tiene la mujer. Si somos un 16-18% de desarrolladoras y de mujeres implicadas en la industria del videojuego, ¿qué sentido tenía poner la mitad de ponentes que fueran mujeres o incluso todas, ¿no? Y ese
y de ahí es alucinante que haya una persona que es un dibujante pero que no hace videojuegos, un director pero que tampoco hace videojuegos y tres periodistas. O sea, ninguno de ellos realmente tiene ningún videojuego publicado. Perdona que te corte.
Claro, no, claro, claro. El enfoque, o sea, a mí me dice, bueno, pues es que un director, como está realizado, pues un director de cine, sí, pero podía haber puesto una mujer. Un dibujante de cómic, habéis puesto a Belén Ortega. Belén Ortega también dibuja para Marvel. ¿Por qué no se puso a Belén Ortega y se puso a Salva Espín? O sea, nadie cuestiona, creo yo que nadie cuestiona la calidad de los invitados. El problema es que a misma situación siempre buscan una excusa para que la mujer no esté, de manera consciente o llamémoslo inconsciente, yo lo llamaré supersticioso, pero no está bien el buscar siempre una triquiñuela para justificar que no haya mujeres, que no haya ni siquiera una. Yo ya no digo ni la mitad ni toda. Una mujer, una, dos,
o que intenten
tres,
ya directamente vetar a alguna, porque en el tweet, vamos, o sea, ahí había el tío ese que decía: tú estás vetada, y es un ¿de qué va este?
Bueno, eso y amenazas.
Eso estuvo bien porque se visibilizó. O sea, hubo mucha gente que no sabe qué pasa, porque no lo quiere ver y porque no lo ve, porque está dentro de su mundo, ¿no? Entonces, a mí cuando pasan estas cosas me parecen súper ilustrativas. A mí este rant último de esta presentación del juego me ha parecido estupendo. O sea, claro, para mí, desde donde yo estoy, que soy consultora en diversidad, me ha parecido estupendo, porque se han visibilizado un montón de cosas que normalmente no se ven, como por ejemplo los vetos, como por ejemplo las amenazas, como por ejemplo el decir o el creer, ¿no? Y explicitar, ¿no? Es que invitar a mujeres supone bajar el nivel o supone cuestionar la profesionalidad de los que estamos aquí arriba. No se trata de cuestionar, o las cuotas no sirven. Vamos a partir de la base de que las cuotas existen por defecto, y las cuotas son masculinas. Es decir, que las cuotas de poder que hay, que son casi todos hombres, y según se va subiendo en el escalafón de poder, ¿vale?, cada vez hay más hombres y menos mujeres. Esa es una cuota, pero es una cuota que tenemos normalizada, ¿vale? Y que la damos por hecha. La cuota masculina existe. Lo que hacen las cuotas femeninas, de alguna forma, es intentar contrarrestar esa cuota masculina que es injusta y, sobre todo, que es empobrecedora, porque la, como lo que decía antes Mary, las perspectivas parten siempre de lo mismo, del mismo lugar para analizar lo que sea. Entonces, como no hay perspectivas distintas que se acerquen a ese problema o a ese tema desde distintos sitios, desde distintas identidades, es mucho más pobre, ¿vale? Entonces, las cuotas actuales son empobrecedoras. La diversidad es mucho más rica, mucho más rentable, mucho más innovadora, ¿vale? Y eso estaría muy guay que, partiendo de esa base, los organizadores y los asistentes demandaran y buscaran activamente diversidad, porque sus eventos son con diversidad mucho más interesantes.
Y el efecto llamada, que no se nos olvide, que si tú en tu evento este año tienes a dos ponentes femeninas y hay un espacio seguro y se ve que ellas van contentas, que van a una charla, el año que viene tendrás a más que se animarán a echarte el Call for Papers, incluso a presentarse ellas mismas. Porque yo creo que todas aquí tenemos referentes femeninas que nos hemos atrevido a dar charlas porque las hemos visto y las hemos visto echadas para adelante.
Claro, claro, el efecto llamada es brutal. O sea, si hay una mujer que habla bien de tu evento, que se ha sentido súper guay, lo va a recomendar. Al año siguiente lo va a recomendar. No es no es inmediato, porque la agresión que vivimos normalmente es cotidiana, o sea, y sobre todo en entornos como este, que son muy masculinizados. Muchos de los oyentes no lo saben, no se dan cuenta, no lo ven. Pero ahora yo creo que si nos han escuchado se habrán dado cuenta de que es mucho más habitual para nosotras, que no es una vez, que son cotidianas, las discriminaciones son cotidianas. Entonces eso cansa mucho. Si yo voy hoy a un evento, o María va a un evento y se siente bien, y yo veo que ella, porque busco, veo que ella se ha sentido bien, es probable que el año que viene me anime. No va a ser inmediato, no es inmediato, no sirve la inmediatez, pero porque tenemos este contexto por detrás, este bagaje, ¿no?, de discriminación más cotidiana. Entonces, no vale con eso, con darme cuenta hoy, querer que mañana haya más ponentes. No, tiene que ser de verdad y tiene que ser constante en el tiempo, porque si no, ya tenemos la costumbre de que nos instrumentalicen, ¿no? Entonces, tenemos las defensas mucho más altas.
Bueno, y ahora que yo creo que podemos ir cerrando, si os parece, me gustaría, hay dos secciones que siempre se hacen en el podcast, que bueno, una de ellas normalmente se pregunta a los asistentes, es la de recomendaciones.
Las recomendaciones de programar es una mierda. Recuerda que puedes hacernos llegar tus recomendaciones, vídeos, proyectos, herramientas, eventos o cualquier cosa que creas que merezca que le demos un vistazo.
Aquí se puede recomendar de todo, ¿vale? Podéis recomendar libros, artículos, películas, un hilo sobre inclusividad en eventos, sobre feminismo, sobre lo que os apetezca. ¿Tenéis algo que recomendar a los oyentes?
A mí me gustaría recomendar un libro que se llama, creo que, Vidas Trans, que han escrito diversas personas trans. Alguna, si no me equivoco, están Cassandra, Bel, no me acuerdo el nombre de otra chica trans, Gea, que es... Bueno, el tema está en que en este libro pues explican tema de cinco personas trans, tres chicas trans y luego dos chicos trans.
Me gusta, me lo apunto yo también.
Siento no poder acordarme de los nombres, pero es que ahora mismo no me puedo acordar de todo.
Vale, tranquila.
Yo voy a recomendar a la gente que vaya al Celsius. Simplemente que vaya allí y va a entender mucho mejor simplemente observando lo que es un espacio seguro para todo el mundo, absolutamente. Un espacio de libertad en el que cada cual puede ser como quiera, puede vestir como quiera, puede hablar como quiera, nadie cuestiona a nadie, nadie cuestiona la calidad de ningún autor, autora o autores. Nada, nada, no pasa nada en absoluto, la gente está tranquila y simplemente recomiendo un ejercicio de reflexión, ir allí, leer los tweets que pone la gente, ver cómo se expresan allí y entender que a muchos eventos les falta muchísimo para tener a la gente así de tranquila en su propio espacio.
Vale, lo que estaba haciendo antes, perdona que te corte, ya he buscado el nombre de las, que son seis personas: Alana Portero, Dario Gael, Atenea Bloque, Arnau Macias, Cassandra y Camarbe Alcanza, que son las seis personas que pone aquí que han escrito el libro este con las experiencias de diversas personas trans. Que, vamos, que si no lo busco y no lo digo no me quedo tranquila.
Perfecto.
Bueno, yo voy a recomendar un hilo de una compi de Laura Lacarra para los organizadores de eventos de qué pueden hacer para que su evento sea más inclusivo y contar con más mujeres. Lo busquéis por Twitter y bueno, ya se lo pasaremos a los muchachos para que lo pongan ahí abajo.
Pues yo soy un poco más bruta y entonces, en general, lo que digo, que es lo que suelo hacer cuando a veces me tengo que meter en, cuando me preguntan muchas cosas, es tan simple como ir a Google y decir cómo hacer eventos inclusivos en inglés o en español, da lo mismo, ¿vale? Y empezar a pensarlo. Esto es un proceso, darse cuenta de lo que está mal y de las cosas que se pueden hacer depende de cada evento, pero es un proceso el darse cuenta de sesgos que tenemos interiorizados o de cosas que damos por hechas que creemos que son verdad y no lo son tanto. Entonces, no es recomendar una cosa concreta, sino abrirse a aprender de otros. Y afortunadamente, es que existe Google. O sea, si existe Google para buscar cualquier solución de cualquier código de la cosa. Yo he visto desarrolladores buscar cosas absolutamente locas y encontrarlas en Google. No me creo que no sean capaces de buscar cómo hacer un evento inclusivo, ¿sabes? Y saldrán varios resultados. Con la primera página ya da mogollón de ideas que pensar.
Bueno, y en mi turno yo voy a recomendar una novela gráfica, Estamos Todas Bien, ¿vale? Que trata sobre dos mujeres, dos abuelas. Te hace reflexionar mucho cómo se siente la mujer cuando es mayor y está sola y está también apartada, pero también cuenta sus historias de jóvenes y te hace pensar en cosas que no han cambiado tanto, ¿vale? Entonces, un poco de reflexión sobre cómo somos o cómo nos sentimos a veces aisladas o discriminadas de jóvenes, pero luego qué pasa cuando nos hacemos mayores también. Y ahí lo dejo. Y bueno, el último sección es la del Rincón del Oyente.
Y ahora, el Rincón del Oyente.
Hay dos comentarios en el podcast, nada más. Uno de Pablo Podcaster, del 6 de noviembre, que decía: pensabais que era postureo, pero hoy en día ya nadie empieza una app Android en Java. Y esto es por el episodio de Kotlin. Parece que le ha gustado y que el chaval cree que de verdad Kotlin lo está dando duro. Y luego tenían otro, que es de Marpesia, que es del 6 de noviembre, también, que dice: por fin me entero de cómo se llama mi perfil, que era el episodio 54, tu rol sí que mola, te mereces una ola, que la verdad que estuvo muy bien. Hablaba de los diferentes perfiles, UX, UI, y que no es todo... ¡Hala, dame un diseñador! Esto a Mary seguro que le encanta.
¡Aquí lo de diseño!
Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias a vosotras por venir. Yo quiero darles las gracias a Alex y a Juanjo. Muchísimas gracias a los dos por habernos cedido el espacio y por habernos dejado grabar con total libertad. De hecho, no saben nada y os escucharán este audio cuando se lo pasemos y no tienen idea de nada más.
Muchas gracias.
Yo también les doy muchas gracias por unos amores.
Muchas gracias.
Venga, chicas. Chao.
Un beso.
Hasta luego.
Emotional illness fades apart.